Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Vamos a empezar a saludar a compañeros y compañeras para saber de qué se tratará el programa de hoy. La primera de nuestras compañeras viene con una cortina. A ver.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas,
Paulita.
Paula Nicolini, feliz cumpleaños, muy buenas tardes.
Gracias, gracias, qué lindo, nuestro cantito de cada cumpleaños, qué alegría, gracias, gracias por este mimito al aire. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de teatro comunitario. Esta vez porque nos vamos para Barracas, porque ahí se cumplieron 25 años de este circuito cultural Barracas y festejamos 25 años y vamos a hablar de un galpón. Así que eso queda picando para cuando lo podamos desarrollar en un ratito.
Otro aniversario nos trae Pauli, que viene de aniversarios en las últimas columnas, la Colifata y ahora este espacio cultural Barracas. Ahora Martín Rodríguez, a quien saludamos ya mismo, que nos adelanta también de qué se tratarán sus intervenciones del programa de hoy.
¿Cómo andás, Mariana? ¿Cómo andan todos? Un abrazo enorme a la compañera Paula, que tan feliz nos hace a todos en este equipo. Bueno, estoy contento. Hoy tengo una columna política sobre uno de los temas de campaña. Lo van a ver por todos lados. Una frase de época que es: hay que convertir los planes en trabajo, ¿no? Tiene un arco narrativo de Milei a Grabois, de todos los ángulos, todos repiten: hay que convertir los planes en trabajo. Bueno, ¿de qué se trata eso? Tenemos una voz especializada porque yo no estoy para dar respuesta, ¿no? Y luego, sí, el poema. Hoy traje uno de mis poetas favoritos, que es Joaquín Giannuzzi, poeta argentino, y me vine con un poema de Giannuzzi que creo que les va a gustar.
Saludamos ahora al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Buenas tardes.
Me va bien, contento y orgulloso de estar acá en Gente a Pie, con un equipazo y una hermosa oyentada. Feliz cumpleaños, Paula. Este programa, decir que este programa no sería lo mismo sin Paula es quedarse un poco corto, no existiría mayormente, es una cuestión, y eso es apenas parte del afecto que nos tenemos. Gracias mil, que lo pases muy lindo y que bueno, que el día de tu cumpleaños estés aquí, haciendo lo que sabes y te gusta, qué bueno. En cuanto, usted merece, dicen los uruguayos. En cuanto a lo de Martín, anticipo a cuenta, no lo del poeta, que es su área y que lo hace con pasión y saber. Esto hay que cambiar, hay que transformar los planes en trabajo. Uno podría decir: si no me lo subtitulás, si no le pones una bajada a ese título, te prohíbo decirlo. Es así, ¿no? ¿Cómo vas a prohibir? No prohibimos nada, al revés, estamos a favor de todo. Tampoco estamos en contra de eso, pero a veces los lugares comunes se expanden tanto que se hacen poco interesantes e inaudibles. Hay que buscarles contenido, no es una manga, es una idea. Vamos a hablar mucho de eso ahora con Martín y luego con otras cuestiones. Ahora volvemos al papelerío que se ha puesto de moda esta semana, al mundo de las guaridas, de los paraísos, de todo eso, y te pido entonces el título del editorial, por favor, María.
Lecciones que va dejando Pandora.
Cuando uno era pibe, olvidemos, no ubiquemos el tiempo, digamos, que es el Pleistoceno superior, ponele. Me gustaba mucho leer mitología griega, ¿no? Mitos, esa literatura, que eso, bueno, y tal vez desde muy chico supe que era la caja de Pandora o el tonel de las Danaides o, bueno, el Minotauro, qué son las cosas. La caja de Pandora es un lindo nombre para un conjunto de revelaciones. No es una genialidad, pero es ingenioso. Pandora Papers sintetiza bien, es periodístico. En estos días se ha sabido, pues, que existe una cantidad gigantesca, o sea, se ha corroborado y se ha cuantificado, más bien, pues, a ver, se sabía y se sabe, pero se ha cuantificado una cuota importante de cuentas offshore en muchísimos lugares del mundo, que ha colocado a la Argentina en un lugar de ranking interesante. Estamos en el podio, no nos va tan bien, sí, es decir, entendé que es una broma, no nos va tan bien como al futsal, digamos, porque vamos, salimos terceros y no segundos, pero salir terceros con la población que tenemos nosotros y con el producto bruto que tenemos nosotros, con la distribución de riqueza, aquí sí que hay una cantidad pasmosa de gente en la Argentina que abre cuentas en el exterior. Hoy se publica en Página 12 una interesante columna de Santiago Odón, el colega al que más de una vez hemos entrevistado acá. Y Santiago es muy conocedor de estos temas. Santiago trabajó Wikileaks, que es otra filtración, es un poco distinto, tiene otras causas, algo diré ahora, pero trabajó muy bien, fue uno de los periodistas que tuvo a su cargo eso, lo cual era meterse en un, en, ¿cómo decir?, en una selva de papeles frondosa, increíble, una cantidad de cables gigantesca, algunos cuales eran banales, otros eran un poco interesantes, otros se referían a cuestiones muy circunscriptas, y otros serían incomprensibles, y muchos, una cantidad apreciable, eran información de primer agua sobre las relaciones políticas y diplomáticas de los Estados Unidos con el resto del mundo, que nosotros integramos ahí también dentro del pelotón. Santiago escribió dos libros sobre eso. Escribió primero ArgenLeaks y luego PoliLeaks, o sea, escribió dos, o sea, trabajó el tema, hizo las primeras publicaciones, las primeras revelaciones de WikiLeaks, y luego publicó dos libros. También escribió un libro en colaboración con el colega periodista también, Tomás Lukin, que se llama Argen Paper, que se refería a los Panama Papers, o sea que Santiago hace un montón de estas cuestiones. Es un periodista muy interesado, le gusta más investigar que opinar, es un poco distinto a uno, por ejemplo, pero también opina, calcula, razona, y en esta columna lo que él plantea, y recomiendo leerla, se publicó en páginas accesibles en la web, no tenés que pagar, no tenés que comprar diario, no tenés que hacer nada, tenés que hacer un tic, que es muy interesante lo que dice Santiago. Lo dice mucho mejor y lo dice más fundadamente, pero lo que él dice es, esta información es interesante, esta información es potente, esta información básicamente es creíble, tiene poquísimas desmentidas, es rotunda, merece entonces estudiarse y merece a la vez trabajarse. Es bueno que se hayan hecho esas investigaciones. Lo que dice luego Santiago es, también pensemos que esas filtraciones por algo se producen, que alguien propicia que esos papeles aparezcan o que esos datos aparezcan en vez de otros. Fíjate que en este caso no es desclasificación que hace un Estado, como ha hecho la Argentina con cierto material, como ha hecho la AFI, como hacen los Estados Unidos cada X años que desclasifica material y entonces se conoce material que era reservado y se conoce en política de Estado. Fíjate que tampoco es, hasta donde se sabe, no se sabe cuál es la fuente, dónde sale el papel, dónde salen los papeles, los datos y demás. Y entonces lo que añade Santiago ahí, de algún lado sale. Alguien tiene un interés. Esto descalifica la información para nada. La información es válida, es interesante, pero al mirarla, dediquemos unos ratitos, unos segundos, a pensar a quién beneficia esta desclasificación. Eso es lo que plantea Santiago y es interesante. Segunda cuestión, y no voy a entrar en la hipótesis que él desliza, porque bueno, para eso él la plantea bien, se puede mirar. En todo caso, por ahí sí me interesa volver a subrayar dos cuestiones que Santiago Odón plantea muy bien. y remito, él también. Please. Sobre estas cuentas offshore se ha dicho bastante y nosotros hemos dicho. No es axiomático, no es imprescindible, no es inexorable que sean delito. Puede que no. Pero en realidad hay algo interesante en estas cuentas offshore o en estas empresas offshore y es que son de corcho. La expresión no es técnica, la expresión no responde al esquema del sistema financiero. Cuando digo que es de corcho, quiero decir que uno abre a tal o cual presidente o tal o cual particular, abre una cuenta o una empresa en el exterior y ¿qué abre? Bueno, es una empresa. Una empresa que tiene X millones de dólares que llegan, vaya a saber de dónde, pero que llegan. Es una empresa que tiene un bruto edificio, una cantidad de empleados, una fábrica, no digamos, pero bueno, no, una estructura, jamás. No tienen nada. Son técnicamente fachadas. No, eso son nada, son fachadas sin fondo. No, son dibujos. Ayer hablaba yo y hablé de la expresión cartón pintado, la mencionamos por ahí, y llamó a algún oyente y dijo que cartón pintado podía tener dos acepciones posibles o dos orígenes posibles, que uno era la utilería que se usaba, la escenografía en las viejos, en la tele en años muy remotos, en el teatro en años muy remotos, ahora en general hay más recursos, más material, y otro era las barajas, ¿no? Pues también son cartón pintado que aluden a valores que no existen. Yo siempre había pensado en el primero, ¿no? En la utilería. En todo caso, las empresas offshore son dibujos, son invenciones y entonces su función es ocultar. Y ahí aparecen, y vale la pena preguntarse, algunos detalles más sobre lo que está sucediendo. Estamos observando que hay estadistas, o por lo menos presidentes de varios países que tienen unos dólares ahí encanutados, se les está discutiendo, se los está señalando, el periodismo, algún periodismo los pone contra la pared, otro esconde lo que hacen. Es interesantísimo lo que han hecho los diarios de derecha respecto de Sebastián Piñera y de Lasso, el presidente de Ecuador. La nota, digamos, Clarín es una minucia comparado con esos diarios. La esconden la noticia, ¿no? La ponen, la pierden por ahí, la ponen al fondo, vaya a saber. No la de, porque, en fin, quieren defender a sus abanderados, a sus representantes, a quienes compatibilizan ideas, ideología, valores e intereses con ellos. Pero de cualquier modo, lo que sí es interesante es que cuánta guita va ahí, y también es interesante la lista, por ahora opaca, por ahora no conocida, de las personas que tienen tocos de guita y no son tan conocidos. O sea, los que no son jugadores de fútbol, los que no son inclusive gente que no me cae bien, como Durán Barba, o los que no son hermanos de Macri, son miles de argentinos que tienen millones de dólares. Algunos lo podrían justificar, se tendría que saber. ¿Por qué no? Si lo justifican, lo justifican. El hecho de que se publique una lista a la que han tenido acceso una cantidad importante de periodistas es válido. Esto no, desde luego, en general, si se publica la lista, mucha gente va a sospechar. Le ocurre a todo el mundo, querido, ¿qué le vas a hacer? ¿No? Cuando pasan esas cosas, le pasa a tantísimas personas, y si tenés esa guita, exponete. Y hay algo en esa no divulgación, que Santiago Donner plantea, vuelvo a citarlo porque a uno también se le puede ocurrir, pero a mí no se me ocurrió decirlo antes, que es cuántos de los medios que ahora están divulgando Pandora Papers tienen cuentas offshore. ¿Cuántos sus directivos? ¿Cuántos ellos mismos? Habría que ver. ¿Aparecerán ahí? Tal vez no, porque tal vez sean lo bastante hábiles. Si algo se arma, serán bastante hábiles para esconderse. Si algo se arma respecto de todas estas cuestiones, son filigranas, son lo que abogados llamamos por ahí interposición de personas, en jerga como un testaferro. Yo designo a un truchazo que no tiene una moneda, que sea en lugar mío, lo pongo o no lo pongo. Con el tiempo esas cosas se hacen difíciles porque la vigilancia es un poco mayor, pero en todo caso no es imposible. ¿Cuáles son las fuentes? Entonces es una pregunta de siempre, es una pregunta que la gente común a veces se hace y a veces no se hace. Los periodistas no la hacemos más, sobre todo cuando vemos una noticia que consigue otro. Y que nosotros no lo conseguimos. ¿Quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Quién se lo pasó? Es decir, uno, yo te fatigaría, por lo menos, y no creo que te interesara saber cuánto tiempo dedica un periodista, uno mismo, que no es muy, como decir, muy celoso en ese aspecto, no se vuelve loco por eso, cuánto tiempo dedica uno a pensar cuál es la fuente que le pasó tal información a un colega. Fuente que a mí no me llegó, información que a mí no me llegó. Es bastante. En general, esas fuentes, y vuelvo a lo primero referido a Santiago Donel, no son inocentes. No son, en general, aclaro, hay fuentes que son auténticos arrepentidos. En este momento, en paralelo con esto, es otra cosa, pero tiene algún parentesco, hay una ex empleada de Facebook que no tiene 40 años, que se llama Frances Haugen, que está declarando en Estados Unidos, hablando ante el Congreso y denunciando las troperías que se consuman a través de las redes sociales, los mecanismos de manipulación, los mecanismos de utilización perversa del poder, y ella tiene cómo decirlo porque trabajó, porque creyó que ese trabajo era, voy a decir una palabra argentina que Haugen no diría jamás, era piola, era bueno, era interesante, servía para hipercomunicar, lo cual es cierto, estaba abierto a millones de personas, lo cual es cierto, no siempre estaba tarifado, claramente tarifado, lo cual es verdad, y de pronto Haugen, a medida que fue trabajando y viendo, se dio cuenta cuán grave era el manejo de la información, cuán dañina podría ser, y entonces habla y pone la cara. ¿Cuántas personas hay como Haugen o como Assange, como Julian Assange, que están perseguidos por los famosos WikiLeaks? Pocas, pocas. Y por eso los conocemos tanto, y por eso como Assange, y ojalá no le pase a Haugen, que ha hecho algo súper interesante, que declaran en el Congreso de los Estados Unidos como para acorazarse o tener una línea de defensa, pienso yo, visto desde afuera, sin información súper particular, pero prestando atención, pocas. Son pocas y por eso son muy conocidas, son pocas y por eso son muy perseguidas. En general, la fuente que provee la información son fuentes cercanas al lugar donde se construye la información y son fuentes interesadas. Eso forma parte de nuestro trabajo, que es entender que el que nos pasa algo tiene algún interés en que se divulgue. Comprender que el mecanismo Columbo, hay gente que se acuerda todavía del sargento, del teniente Columbo de la policía de Los Ángeles, no sé, pero Columbo que conseguía que los culpables se autoincriminaran, existe poco. En general no es que uno llega a un lugar donde hay una información escondida y uno dice, yo sé que usted miente, yo sé que usted está al servicio, no sé qué, yo sé que usted es un agente de la CIA o de CIPOL o de lo que fuera, qué sé yo, y el otro confiesa, vaya a saber por qué. En general alguien te lo pasa. Alguien de adentro te lo pasa. Ese es el mecanismo. Eso invalida la información, no la invalida. Eso la hace menos interesante para nada. Tal vez la hace más interesante y más barroca. Lo que obliga es a mirar más. En todo caso, respecto de Pandora, en la Argentina, sigo pensando, el dato más importante es la cantidad de cuentas y de guita offshore que hay. El lugar que ocupa la Argentina en el mundo, y el hecho que haya miles de personas que tienen millones de dólares que seguramente no tienen cómo explicar y que seguramente ocultan, y que ni siquiera son muy juzgadas. Que no es poca cosa. No son muy conocidas. ¿Deberían serlo? Sí, creo que sí. Deberían serlo. Vuelvo a estudio, Mariana.
Para comunicarse con gente de a pie, nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp 1165840870. Hoy pueden pedir sus canciones para que sonarán mañana, para que escuchemos mañana, como todos los jueves en Gente de a Pie. Día en que musicaliza la oyentada, así que recibimos también sugerencias de canciones. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachid, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Che, llamá a la mamilla.
¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibiste!
¡No! ¿Cómo sale?
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Hola, ma.
Hola, hija. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio.
¿Por internet?
Sí. Una afeitadora le viene bien. Ya no sé qué regalarle.
Sí, le viene bien.
Listo. Ya la compré. Le llega mañana.
Buenísimo.
Besos.
Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Un gorrión cazando bichos.
Los vecinos de tu barrio.
Tu primer trabajo.
La pitada del referí.
Un vino con soda.
Las rayas de la vereda.
Los discos de Fito.
La radio bajista a la noche.
Barrio de Tango. Radio Nacional.
Las cosas
que nos unen.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hasta las 5 de la tarde vamos a estar con ustedes aquí en Gente de a Pie por Radio Nacional Folclórica FM 98.7, AM 870 y más de 20 radios que están distribuidas en todo el país y forman parte de la cadena de Nacional. Noticias y seguimos.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Sí, señores, somos de donde somos. De Barracas al fondo. Flora y fauna del riachuelo. Aceitosos, malolientes, oscuros, contaminados. No mire para otro lado, no juegue de indiferente. Señora, señor, Barracas no late, Barracas tiembla.
Barracas no late, Barracas.
Y así recibimos a la cumpleañera Paula Nicolini. Pau.
Hola, Mariana, nuevamente. Bueno, ellos son los descontrolados de Barracas. Forman parte de este circuito cultural que cumple 25 años y como lo titulábamos así de manera, no sé, haciéndome la misteriosa cosa que no va a suceder porque se va a revelar en 3 segundos, 25 años y un galpón, ¿por qué? Porque el Circuito Cultural Barracas está funcionando desde el año 2001 en un galpón sobre la avenida Iriarte en el barrio de Barracas. Ahí hay una historia hermosa construida entre los vecinos, teatro comunitario puro y duro. Así que están necesitando una mano, porque este galpón del que estábamos hablando se está poniendo en venta. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final, el mangazo también. Se trata de darse una mano, de una colecta, de un encuentro, pero al mismo tiempo de reconstruir y conocer la historia de este circuito cultural de la mano de Ricardo Talento, que es el director general, y de algunos vecinos y vecinas de este hermoso barrio de Barrio. Empecemos entonces Ricardo Talento. A él le pregunté cómo nació el Circuito Cultural Barracas. Veamos qué dice.
El Circuito Cultural Barracas nace de una necesidad de un grupo de teatro profesional, nacido en 1987, de teatro de calle, que formó parte de una gran movida que hubo post-dictadura de teatro callejero en la ciudad de Buenos Aires, más en ese momento con numerosos grupos, armamos lo que se llamó el MOTEPO, el Movimiento de Teatro Popular, o sea, un encuentro muy profundo con la gente. En el caso de nuestro grupo, suma otra necesidad, que es decir, pero ¿por qué esta ceremonia humana que es el teatro no está en manos de la gente, no está en manos de la comunidad? Porque en el fondo el teatro es una ceremonia inventada por el ser humano para celebrar, interpelarse, contarse lo que le pasa, para bien o para mal. O sea, sentíamos que la comunidad tenía temáticas que se podían expresar a través y comunicar a través del teatro. Y más, teníamos además un ejemplo en el barrio de al lado, en el barrio de La Boca, que con un grupo de teatro comunitario que era Catalina Sur.
Claro, el Galpón de Catalinas lo retenemos, lo conocemos, igual que el Circuito Cultural Barracas. Juntos con Catalina Sur integran la Red Nacional de Teatro Comunitario, la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social. Hay muchas obras que quedan en la historia y que continuarán poniéndose en escena seguramente, como El Casamiento de Anita y Mirko, que ya cumplió 20 años, Los Chicos del Cordel, Los Contamientos de Sueño, Barracas al Fondo, muchísimo, y ya están trabajando, por supuesto, en una obra nueva a estrenar en pospandemia. Vamos a conocer un poquito más sobre la historia del Circuito Cultural Barracas, ver de qué manera fue creciendo, cómo empezaron a circular por el barrio, y esta historia de que ya se está replicando en el resto del mundo, en varios países. A ver qué dice Ricardo Talento al respecto.
Pasó que todos vivíamos en el barrio de Barracas y dijimos, bueno, esta necesidad que tenemos como grupo profesional de transmitir lo que sabemos, de transmitir nuestras técnicas teatrales, vamos a hacerlas con nuestros vecinos. Y ahí empezamos a circular por el barrio, haciendo encuentros, talleres, por eso que le quedó este nombre extraño de Circuito Cultural Barracas, porque todo el mundo dice Centro Cultural, no, es Circuito Cultural Barracas, que fue quedando de esa circulación que hacíamos por distintas partes del barrio. Fue realmente virtuoso lo que pasó con nosotros, porque ahí agrandamos nuestro imaginario, nuestra potencialidad. Vos fíjate que pasamos de ser un grupo de 6 integrantes a lo que somos en este momento, un grupo más de 250 vecinos, donde hace 25 años que hacemos teatro comunitario, espectáculos que nos autoexpresamos y expresamos junto con nuestros vecinos, los que nos pasa como comunidad. Y ya también aparece algo muy interesante. Sin movernos de Barracas, sin movernos de nuestro espacio, hemos emitido señales que no solo alcanzan a toda la ciudad, sino alcanzan al país y al exterior. Hay grupos que se han armado en España, en Italia, en este momento posiblemente se están armando grupos en Francia a partir de talleres que hemos ido a dar. Hay imagen y semejanza de este grupo de vecinos de un barrio como el barrio de Barracas, tomando en sus manos esta ceremonia que llamamos teatro.
Paloma García fue la que me acercó la historia y mucho más, porque ella me acercó también las voces de varios de los integrantes de este Circuito Cultural Barracas. Le pedí que me ayudara a conocer a alguien que estuviera en una punta y en la otra. Y así tenemos las voces de Chela y de Simón. A ellos les pregunté cómo se acercó, cómo se fueron acercando al Circuito Barracas, cómo transitaron los meses de pandemia y qué significa este espacio para ellos. Primero la vamos a escuchar a Chela.
Yo actúo en El Casamiento de Anita y Mirko y Barracas al Fondo. Soy una actriz vecina del barrio Y mi vínculo fue porque mi nieta había empezado a ir y yo vi que ella lo pasaba tan bien y era un lugar tan agradable. Y bueno, me decidí a anotarme, a pesar de ser una persona mayor, y realmente me cambió la vida. En pandemia seguimos en contacto a través de Zoom. Al pasar un tiempo empezamos, como veíamos que esto no paraba, que seguía. Néstor, Mariana, Corina, Ricardo nos mandaban ideas para hacer, filmarnos nosotros en casa, algún texto, alguna idea, nos filmábamos entre nosotros, pues lo pasábamos, lo veíamos en el Zoom y nos divertíamos mucho. Y bueno, y por lo menos seguir estando juntos, que no se perdiera esa esencia, todo eso que habíamos conseguido, ese abrazo, ese cariño, eso que irradia, que irradiamos y que irradia a toda la gente del circuito. Es mi lugar en el mundo, es donde aprendo, donde me divierto, donde sociabilizo con los compañeros, donde realmente disfruto y lo paso muy bien. La verdad, realmente cambió mi vida el Circuito Cultural Barracas.
Bueno, Chela dice que llegó a través de su nieta y encontramos también la voz de otro niño, se llama Simón, tiene 10 años, y a él también le preguntamos en qué anda ahora y Simón cuenta esto.
Para mí el circuito significa compartir y actuar con el otro y otra, es hacer trabajo en equipo. Antes actuaba en algunas horas del circuito y ahora hago un trabajo con otros chicos de mi misma edad para actuar y hacer juegos y muchas cosas de actuación. Lo que estamos haciendo es hacer intervenciones teatrales en las plazas para espantar la pandemia y tal vez después volver a hacer las obras que ya estábamos haciendo desde antes de la pandemia.
Bueno, Chela y Simón son los actores y representan, en este caso, actores y actrices del Circuito Cultural Barracas. Y ahora vamos a volver a Ricardo Talento porque hablábamos de un galpón, de un galpón que está corriendo riesgo. Pero a mí me interesó mucho la historia del lugar donde funciona el Circuito Cultural desde el año 96. Es muy interesante, escuchémoslo a Ricardo.
El primer lugar donde nos instalamos fue una vieja fiambrería del barrio de Barracas, abandonada ya hacía tiempo, la vieja fiambrería de Araujo. Ahí hicimos la primera convocatoria a nuestros vecinos, en ese espacio impregnado con los aromas de la fiambrería, porque por más que lavábamos el piso, seguía fluyendo desde las baldosas el olor a quesos y a salamines que habían habitado ese lugar. Y luego ese lugar nos quedó chico, porque la afluencia de vecinos, la afluencia de público, hizo que nos quedara chico y necesitábamos un lugar mucho más grande. Y ahí surgió que había un espacio vacío, un galpón vacío, que había sido un lugar emblemático de Barraca también. Una de las primeras hilanderías, un galpón de 1895, que yo siempre lo veo, lo miro, es un galpón que está en falsa escuadra, porque debe haber sido en esa cuadra, en esa manzana, quizás la primera construcción. Una hilandería que, según después investigando, fue de avanzada por su maquinaria, por su forma de abordar el trabajo. Después también fue durante muchísimos años una carpintería, y ahí en esta confluencia, diríamos, de espíritu, ¿no?, de hilar, de la carpintería, hace 21 años que estamos haciendo teatro con nuestros vecinos. Yo siempre miro el galpón, lo veo y digo, tiene la magia de toda esta vida que ha surgido acá adentro. Tenemos ventanas de nuestro que son originales, las vigas son originales, es un espacio que no tiene cemento, es tan antiguo que son paredes asentadas en otro tipo de construcción que no era la del cemento armado. Tiene todo un espíritu ese espacio, creo que está ahí sintetizada la historia de nuestro barrio, la historia del trabajo, la historia cultural que ha surgido y sigue surgiendo de nuestro barrio de Barracas.
Bueno, toda su historia, ¿no?, encierra este galpón. Y bueno, ahora está complicada la cosa. Vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo se puede dar una mano.
En este momento, después de 21 años que estamos alquilando ese espacio, los dueños, ya matrimonio, ya muy mayor, dice que quiere vender el espacio, que ya quisiera desprenderse, desprenderse en el buen sentido, decir, bueno, necesitamos dinero para los últimos años de nuestra vida, quisiéramos venderlo, y a veces eso también ha manifestado, sería bueno que ustedes lo pudieran comprar. Ahora estamos corriendo un riesgo, se ha puesto en venta ese galpón, o sea, puede aparecer un comprador, y bueno, todo esto que estaba contando anteriormente desaparece esta magia, este espíritu y hilandería de carpintería y de teatro, y puede convertirse en un terreno que después se van a hacer un edificio. Por eso queremos rescatar esta historia, este galpón y este teatro. Y como somos un grupo de teatro comunitario, dijimos, ¿qué mejor que lo rescate la comunidad? Entonces hemos iniciado una campaña de recursos, ¿no? De decirle a la comunidad, necesitamos que nos ayude, necesitamos entre todos comprar este galpón. Y bueno, por eso hemos abierto una cuenta del Banco Credicop, que su alias de la cuenta es acelga.armada.gramo, y apóyennos con un granito de arena, ese granito de arena de la comunidad, que yo creo que va a ser una montaña de arena, y creo que vamos a sentir un empoderamiento de toda la comunidad, no solo de Barracas, de la comunidad en general, decir, pucha, entre todos rescatamos un lugar, entre todos logramos que este lugar siga teniendo esa magia que tiene y que siga siendo un teatro comunitario del barrio de Barracas.
Bueno, ahí está la razón por la que trajimos la historia de este circuito cultural. Es muy importante para el barrio, es muy muy importante para la cultura de nuestra ciudad, ¿no? Para mantener abiertos estos espacios comunitarios. Así que nos sumamos a dar una manito entonces en la difusión de esta campaña, campaña solidaria para salvar al circuito cultural Barracas. Las redes sociales son muchas, tienen página web, Facebook, Instagram, @ccbarracas. Así que bueno, quien tenga ganas de conocer un poquito más la historia, acercarse, sumarse al teatro comunitario, ya están preparando una nueva obra, están los talleres en funcionamiento, todavía no están pudiendo reestrenar, pero eso va a pasar en breve. Así que bueno, otra historia de muchos caminantes de a pie, Mario.
Una historia preciosa, pensaba, con ese afán de ligar y o de vincular o de comparar. Hay muchas experiencias en la Argentina de espacios recuperados, espacios ganados por la comunidad, empresas recuperadas por caso, que tienen que ver con conductas desviadas, perversas de patronales, ¿no es cierto? Es el caso de Bauen, es el caso de Sanón, que está cumpliendo aniversario impresionante, 20 años notables, saludos, abrazos y felicitaciones, ya que estamos. Hay incumplimientos, hay conductas ruines y perversas. En este caso, lo que vos nos contás, lo que cuentan, por otra parte, los integrantes del circuito cultural Barracas, es... Los dueños son buena gente, son gente de barrio, son personas mayores y necesitan, después de muchos años, de acompañar, y seguramente no pedir tanta guita, digo yo, pero bueno, necesitan, bueno, juntarse con la plata para vivir sus últimos años, seguramente estos años habrán sido difíciles para ellos como para todos, e inclusive les hicieron guiña, que dijeron, ojalá pudieran comprar ustedes. Es una historia bellísima de gente de a pie, por todos lados, ojalá que tenga un lindo desenlace, bueno, el aporte nuestro, es decir, bueno, hay acá abierta una puertita y una cuenta, quien pueda, que no es sencillo, darle una ayuda, por pequeña que parezca, un granito de arena puede convertirse en una montaña. Te dejo el cierre, Pau, excelente columna, como siempre.
Sí, bueno, eso, nos pareció hermoso traerlos, darles una mano, compartir este espacio, compartir la historia. Estos galpones de Barracas, ¿no? Uno se hace la imagen de estos espacios de la ciudad que en los que la calle tiene un protagonismo muy importante, ¿no? Está en el centro de la escena, especialmente en estos barrios del sur. Así que, bueno, recordamos la historia, lo que viene por delante, como dice Simón, ¿no? Que siguen ensayando en las plazas. Y bueno, los acompañamos, ya saben, CC Barracas son las redes, y nos vamos con un pedacito de la murga de este centro espacio cultural, Los Descontrolados de Barracas.
Paula Nicolini.
Con luces de cabaret, también tenemos el 10, la chachara. 75 da susto, cuando dobla Rauden y Iriarte. El 74 da gusto, y el 22 tiene aguante. Ojo el 134, que aparece cuando quiere. Patricio tiembla y se mueve cuando pasa el 39. Y Marido cuando llueve, me mojo todo esperando el 100.
¡Y muchacho, aguanten! ¿Y el 12?
¡Para! Y sacamos de esta lista de los cuidosos del barrio la más linda y admirada, la de disfrute y el goce, la famosa línea 12.
¡Este qué! ¡Orgullo del vecindario!
¡Tutu!
Octubre, mes 10, todo el año, la radio pública. Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
A veces, en un instante, de repente, o de golpe, aumenta la base, poco a poco, en un solo segundo, corriendo.
Ahora, porque acá se produce.
Banco Provincia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
Octubre. Mes 10. Todo el año.
Todo el año.
La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
¿Cómo empezar mi canción si la noche el silencio me da? Me hace falta un amigo al que le pueda hablar de toda la nostalgia que este momento me trae y en mí se quiere quedar. Dios quiera que mi niñez no se vaya por irse nomás, con mi madre esperando para hacerme jugar, con toda la inocencia de aquellos días que hoy aún suelo conservar. No quiero en la vida mi esencia dejar, ni quiero que quite pureza mi andar. Se está yendo la noche y me gustaría que el sol hoy me dé. venga a acompañar. Será la mujer, cuál su nombre y su forma de ser, que me traerá la magia de un claro amanecer. Yo me voy conformando con verla en sueños, quizás la pueda un día tener. Corazón sentirá cuando el tiempo lo empiece a vencer. Contento me habré ido si pude comprender a mi dulce guitarra quedando sola sin ver conmigo el atardecer. No quiero en la vida mi esencia dejar, ni quiero que quite pureza mi andar. Se está yendo la noche y me gustaría que el sol hoy me venga a acompañar.
Entre la noche y yo cantaba Facundo Sarabia.
No es casual de que larguen lo de el tema de Pandora ahora, cuando el jefe de los espías, el ladrón más grande que tuvo en la República Argentina, se muere de risa comiendo en un restaurante en Estados Unidos mientras tendría que estar declarando ante la justicia. No es casual, no es casual. Arman todo para ir tapando toda la mugre que dejaron estos ladrones.
Nos escribe Susana Parodi a nuestro WhatsApp, pide para mañana una canción de Violeta Parra, dice, si no me equivoco, esta semana es su aniversario de nacimiento. Y con respecto a lo de las cuentas offshore y esa cuestión de que son legales, me hace ruido y me remite a la discusión entre lo que es legal y lo que es legítimo, lo que está bien, lo que es justo. En un país con el 50% de los niños y niñas bajo la línea de pobreza, que haya tanta guita acumulada en paraísos fiscales es obsceno, dice Susana Parodi.
Hola Nacional, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. René Díaz le habla. Yo soy del Colorado Formosa, en este momento estoy en la hermosa ciudad de Resistencia, Chaco, ¿no? Disfrutando, bueno, vine a hacer un trámite, pero le cuento que estoy tomando la señal vía internet. Un gran saludo a Mario Weifel, toda la mesa allí. Esta zona es muy rica culturalmente.
Último mensajito aquí en el WhatsApp. Muy buenas tardes. Dice gente que al igual que yo es gente de a pie. Podríamos musicalizar mañana, dice Ángel Bruno, con Para Usted de y por el Pampa Larralde. Lo anotamos. (11) 65 84 08 70, ese es nuestro WhatsApp. Ahí recibimos mensajes escritos a través del WhatsApp. Si prefieren hablar, grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos, nos llaman al 0810-222-0870. Algunas y algunos oyentes ya están pidiendo sus canciones que sonarán mañana en Gente de a Pie. Ahora las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 estamos con ustedes aquí.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16 en todo el país. El Banco Mundial estima un crecimiento para la Argentina en 2021. La entidad proyecta que será del 7,5% y una desaceleración de 2,6% el año próximo, en un contexto de recuperación global tras la pandemia. Los datos surgen del nuevo informe presentado esta tarde por el economista jefe de América Latina y el Caribe, William Baloney, en la antesala de la reunión anual conjunta del Fondo Monetario y el Banco Mundial, que tendrá lugar en la próxima semana. Según el análisis, a la Argentina le demandaría al menos 2 años para recuperar lo perdido en 2020 por el impacto del COVID-19 y 3 años para volver a los niveles de fines de 2018. La CGT destacó la creación de comités mixtos de seguridad de riesgos del trabajo.
Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daeder, destacó el proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional para crear comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención del riesgo de trabajo dentro de las empresas con más de 100 empleados.
Esto, por supuesto, que pega la vuelta de las discusiones históricas que veníamos teniendo en nuestro país, que lo único que se discutía era el valor del resarcimiento del daño que se le generaban a los trabajadores y trabajadoras. Y me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca en el diálogo entre trabajadores y empresarios caminos a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales.
Desde Casa de Gobierno, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Suman frecuencias al Tren de las Sierras en Córdoba.
El Tren de las Sierras incorporará frecuencias los fines de semana a partir del próximo sábado. El servicio que une la capital de Córdoba y la localidad de Valle Hermoso tendrá 2 frecuencias diarias. Los horarios serán con salida desde Alta Córdoba a Valle Hermoso a las 8 y a las 9. Y el regreso de Valle Hermoso a Alta Córdoba desde las 14 y 10 y 15 y 10. Se aclaró que el servicio que se presta de lunes a viernes se mantendrá sin modificaciones. Flavio Solano, Radio Nacional Córdoba.
Deportes.
River se entrenó de cara al duelo del sábado frente a Banfield en el sur. Héctor David Martínez y Jonathan Maidana no llegarían al partido y no recibieron el alta médica. Ya estaba descartado Brian Romero también por lesión, y el que se entrenó bien y podría ser un titular es Matías Suárez. Además, Enzo Pérez se infiltrará para jugar por la pequeña fisura que tiene en el dedo meñique del pie derecho. Con las bajas por la fecha de eliminatorias, River podría formar con Bolonia, Casco, Peña, Pinola, Angileri, Simón, Enzo Pérez, Palavecino, Carrascal, Roleiser y Matías Suárez. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Jujuy, temperatura 26 grados 7 décimas, humedad 28%, cielo mayormente nublado. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 9 décimas, humedad 42%, cielo ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional,
la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liugaroff y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fosati. Seguimos con la selección de tangos futboleros de esta semana. Y como esta consigna ya la habíamos hecho, claramente, buscamos otros tangos que sean un poco más lado B, que no sea, no vamos a escuchar El Sueño del Pibe, por ejemplo. Que,
ajá, muy
que
bien.
Es el clásico cuando hablamos de los tangos futboleros, y hasta era el preferido de Maradona, que lo cantó varias veces, claro, en la televisión, y hace muy, muy, bien, muy poco una agrupación tanguera decidió agarrar esas grabaciones y acompañarlo al Diego con sus instrumentos a modo de homenaje. Así que ya está esa versión dando vueltas por ahí, búsquenla, Diego Maradona con el Cachivache Quinteto. En este caso es un tango que grabó Gardel, lo estrenó Gardel, y lo vamos a escuchar en la versión de Carlos Gardel, y que habla de un personaje de también que tiene que ver con el fútbol no profesional, con el fútbol que se juega por puro placer, como veníamos escuchando los tangos en esta semana, que es el Patadura. No va a haber un Patadura que sea un profesional. Bueno, puede haber un profesional que sea un poco más Patadura que los demás, pero por lo general muy Patadura el profesional no es. Y se utiliza aquí la figura del Patadura para hacer una metáfora con el amor. El fútbol, el amor, el fútbol como metáfora del amor. Chingás a la pelota, chingás en el cariño, le dice en algún momento a este Patadura la voz cantante, que en este caso va a ser la de Carlos Gardel. Es un tango del año 28. El fútbol en la Argentina se profesionaliza a partir de la década del 30, o sea que es anterior a la profesionalización del fútbol, y aparecen aquí, como en otros tangos, algunos personajes, algunos jugadores que, después de escuchar a Gardel, los comentamos un poquito.
Dale. Alzate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro Patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota la barra figurita, si no servís siquiera para patear un jar. Para jugar de pobar y ser como se vale, pa' ser como taraca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como chorita cerca de la afición. Chingas a la pelota, chingas en el cariño, el corazón de Monti te falta chenchamón. Paseando a la aventura no se consiguen goles, con juego y picardía viejo se altera el marcador. Fiancete de la cancha que haces mala figura, con fulgi y bruquedades se pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos de Lenny mal hay puesto, si es que quieres jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro. Hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco se cuida la dama de tu sueño, mi shot de enamorado se acaba de hacer gol. Dejate de aspamento, vos no tenés más chance. Sanito ca pelota en la bar de puro augo. Te pasa aquí en el tanefo, de amor donde jugamos. Mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Siéntate de la cancha, dejale el puesto a otro. De puro Patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita. Y no serví siquiera para patear un gol. Para jugar de pobar y ser como se vale. Pa' ser como tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas. Y ser como Choita, el crack de la afición.
Patadura es un tango de José López Ares y de Enrique Carrera Sotelo. Gardel, en el año 28, con sus guitarristas Aguilar, Barbieri y Ricardo, nombraba a unos jugadores que podemos repasar por aquí. Sí. Manuel Seoane, de Independiente, lo tengo todo la macheteado, chancha. Aviso que lo tengo todo macheteado.
Estudiaste, lo conocía.
Tarasca es Domingo Tarascone, delantero de Boca.
Bostero él, sí.
Luis Monti, de San Lorenzo.
Ajá.
Ochoita, de Racing. Uh-huh. Bueno, son los jugadores que nombra. Pero en el año 29, Gardel vuelve a grabar Patadura y se había hecho amigo de algunos jugadores del Barcelona. Así que incluye los nombres de algunos jugadores del Barcelona. El tipo hizo amigo nuevo, hizo una versión nueva. Y si es para hacer una comparación nomás, el tema es que a este tipo lo tratan de Patadura, ¿no? En la cancha y en el amor. Y lo peor es que lo primerió el mismo que le está cantando, porque le dice: en el arco que cuida la dama de tus sueños, mi shot de enamorado acaba de hacer gol. Se terminó.
¿Qué se puede agregar? ¿Qué nada. Se puede agregar? Nada, nada, nada. No vamos a cancelar a Gardel, no sería correcto.
No.
Por ahí no eran amigos.
No,
eran amigos. Si no son amigos, no. Eso vale. ¿Cómo es?
Vale, y no sé. Cambian todo el tiempo. Estas reglas vienen cambiando todo el tiempo. Lo que sí aparecen también es un montón de palabras en inglés, ¿no? Del soccer, de este juego que tiene el forward, el foul, el linesman, el shoteador, y palabras que ya casi no se usan. El orsay, como escuchábamos el otro día también, por offside, castellanización de algunas palabras en inglés.
Así es. Bueno, vamos a ver qué traemos mañana, Gardel. Gardel siempre, Gardel.
Sí, un maestro. Saludo para Héctor Larrea, que siempre a esta hora, un poquito más tarde, cerraba con Gardel.
Así es.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Nuevo Atom Protect. La única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo de los argentinos. Atom Protect. Calidad que nos cuida.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Frío, calor, desespero, polvo de ladrillo, talleres, Belgrano, con gas, sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Vamos con Martín Rodríguez y el momento de la poesía.
Bueno, el momento de la poesía, como dice, vamos a leer un poema. Hoy tenía ganas de traer a un poeta argentino, un poeta que falleció en el 2004, nació en la década del 20, sí, tuvo una vida larga, una vida consagrada a la literatura y al periodismo, separando perfectamente una cosa de la otra, que a veces no es fácil, ¿no? Sobre todo en la escritura, pero digamos, tampoco fue un poeta de tantos libros, ¿no? Sí, un poeta cuyo estilo estaba muy marcado por la reflexión filosófica. En cada poema hay una idea. En cada poema hay un lenguaje sofisticado pero transparente, ¿no? En algún momento se hablaba de él como un poeta objetivista, eso tiene unas ciertas características, digamos, como decía una de las cocinas, no hay ideas sino en las cosas, ¿no? Es decir, en la presentación de escenarios o de... Sí, digamos que donde los poemas no funcionan por la emoción estrictamente, para decirlo sencillo. Pero es mucho más que eso. Lo que pasa es que Joaquín Januzzi, de quien estoy hablando, y que vivió, formó una familia, tuvo una vida en la ciudad de Buenos Aires, falleció en Salta en un viaje, ¿no? Pero su escenario es urbano, es una casa, es un o un departamento, no sé exactamente dónde vivió, y marca un poco esos límites que lo separan de la calle y de la historia a la que en la que también participó, porque además era un hombre que es raro esto en la literatura, vinculado históricamente al peronismo, ¿no? O sea, adhirió al peronismo desde el principio, pero no hizo del peronismo un tema, ¿no? O sea, era, diríamos, no estaban los camellos del Corán en su, ¿no? Del Corán peronista en su escritura. A veces hay como peronistas monotemáticos, ¿no? Que creen que el tema del que tienen que escribir es el peronismo, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, en la figura de Fabio, gran cineasta. Fabio nombró el peronismo, nombró, digo, explícitamente, literalmente, si no me equivoco, en la película Gatica, ¿no? Hasta ahí el peronismo era invisible a los ojos, ¿no? Si uno diría Crónica de un niño solo, por ejemplo, la película tremenda, bueno, Juan Moreira, Nazareno, en fin, la obra de Fabio, ¿no? Que están todos, pero recién ahí, es decir, este aspecto me parece interesante y que da para mucho más, pero acá lo dejo como una inscripción chiquita, ¿no? Joaquín Cianuzzi es un poeta argentino contemporáneo que dialogó con la cultura, con la poesía contemporánea, con la cultura universal y dio cuenta de un mundo contemporáneo en el que vivió, de una ciudad en la que vivió, de una familia, de las preocupaciones, por momentos pareciera marcar en su propia personificación, porque aparece como poeta contado, a veces aparece J.O.G., Joaquín Cianuzzi, como un personaje de sus propios poemas, un recurso muy lindo, no en el poema que vamos a leer hoy, pero aparece ubicado como un hombre común en la ciudad, ¿no? Es decir, hay algo del hombre en los 60, en la década del 60, en fin, estoy diciendo sensaciones que me produce o algunas reflexiones que me produce su poesía, ¿no? La poesía de Joaquín Cianuzzi. Tiene varios libros, el primero se llama Nuestros días mortales, que publicó en 1958, luego publicó Contemporáneo del mundo, en 1962, tal vez después su mejor libro, ¿no? Diría alguno, no sé, Las condiciones de la época, en 1967, después publicó en el año 77 un librazo, Señales de una causa personal, muchos de los miedos y paranoias de la dictadura se leen en sus poemas, ¿no? La vivencia de un hombre que sabía lo que estaba pasando, pero así como pequeñas inscripciones, Principios de incertidumbre del año 80 también, otro libro de Joaquín Cianuzzi, Violín obligado del 84, y el último, luego publicó antologías y la obra, que se llama Cabeza Final, que obtuvo un premio nacional de poesía y que es del año 91 y el premio fue en el 92. De Cabeza Final vamos a leer, va a leer Mariana Fossati, Usted no comprende, un poema de ese libro.
Si usted no esperaba visitas esta noche y sin embargo suena el timbre, se sentirá vagamente culpable y así es. La policía detrás de la puerta como un síncope. Veamos. Usted no ha matado a nadie, supongo. Saqueado un banco, falsificado moneda, ni siquiera cultivó iluminadas mentiras. Usted se ha portado bien, incluso a solas con su propio cerebro. Pero de todos modos, ahí está la policía para saber a fondo quién es quién en este mundo. Y usted se pregunta, ¿en qué época cayó que no lo dejan a uno terminar la sopa o un escándalo personal debajo de la frente? Lo que pasa es que usted se ha descuidado. Usted ha ignorado el límite de su inocencia. ¿Le parece poco? ¿Acaso no ve qué agitados andan los periodistas en estos días? Así que ahora debe abrir la puerta y encontrar un final con los documentos en la mano. A mí me ocurrió una vez, cuando la pandilla de hierro aulló en el corredor con razones propias. Así resulté culpable en medio de un círculo de revólveres, como ahondado en la concavidad de una vergüenza. Y cuando me soltaron, quedé con un odio espeso que no pude restaurar un orden dentro de mi cabeza, pero sí intoxicar la historia contemporánea con solo permanecer en mi agujero. Aunque pensándolo bien, alguien se equivocó esa noche para que yo esté vivo.
Bien, un gran poema, ¿no? Se llama Usted no comprende, del libro Cabeza Final. Elegí este poema primero porque es largo y es más lindo escuchar la voz de Mariana a veces que mi propia voz explicando al poeta y al poema o tratando de introducirlo. Pero me parecía que estaban todas las piezas de esta poética que tiene Joaquín Giannuzzi, que salvo en el primer libro, Nuestros días mortales, que es un libro a lo mejor más contagiado por otras poéticas o por otros estilos, después sí, a partir de su segundo libro, de Contemporáneo del Mundo, aparece ya el mundo de él, ¿no? su estilo, su forma, ¿no? Cualquiera, a mí me lees un poema de él, ¿se acuerdan cuando hacían la distinción entre Pepsi y Coca y los que sabían distinguir, digamos? De lejos te noto, casi como un tachero distingue un Uber, digamos, un poema de Giannuzzi que me resulta completamente distinguible. Y acá aparece también este monólogo interior que tiene, ¿no? Como la filosofía de un hombre encerrado en sí mismo, en sus dramas, su relación y establecer permanentemente, ¿no? Ese adentro y ese afuera, ¿no? Dice la cueva, mis dramas personales, lo contemporáneo, el mundo. Y no es la primera vez que aparece, y eso casi diría una de las figuras de su poética, que es la policía. Pero no en el sentido clásico, denuncia, testimonial, o no solamente, es un hombre muy ideológico, Giannuzzi, ya lo dijimos, un peronista intenso, digamos, sino la policía como aquellos que de algún modo subrayan, ¿no?, la relación entre ese adentro, medio en descomposición, ¿no?, donde los dramas personales a veces están un poco putrefactos, y ese afuera, al que nos pueden llevar por una culpa o por algo, en fin. Aparece mucho la figura de la policía. En los libros que él escribe de la dictadura, Señales de una causa personal del 80 Señales de una causa personal del 77 y Principios de incertidumbre, del 80, son libros donde esta relación de la dentro y la fuera también está marcada, ¿no? Este refugio que implica lo doméstico frente a un mundo tan violento. Y en las condiciones de la época, del año 67, década del 60, convulsionada, la calle que empezaba a estar tomada por las manifestaciones obreras, estudiantiles y todo, recuerdo que ahí él describe en un poema esta relación, y él dice, permanecía algo así como de este lado de la ventana, ¿no?, mirando, dice así, ahí lo voy a citar, abro comillas ahora, que decía, la desnuda, terrible acción de los otros en la calle, ¿no? Es decir, era un hombre que esperaba la revolución, que adhería a la revolución, pero que esperaba que la hagan otros, ¿no? Es decir, que permanecía en su mundo, ¿no? Bueno, esta dualidad, esta ambigüedad, este patetismo es una marca interesantísima en la poesía de Joaquín Giannuzzi.
Preciosa columna, bella lectura de Mariana. En este último tramo me traes... Me estaba pensando también, uno tiene el recuerdo de la dictadura y un recuerdo o alguna construcción que uno hizo después o entendió es el terror era fundante en la dictadura, no solo en la materia represiva específica, sino en la cultura cotidiana. Y parte del terror consistía en que uno no sabía qué conducta era ilícita, es injusto, es decir, qué conducta estaba sancionada, ni cuál era la sanción para cada conducta. Vos podías haber hecho algo menor o nada y estar en riesgo y vaya a saber por qué, que era grave. Tener barba era grave, podía ser una pincha determinada, una ropa, un modo de caminar, besarse en la calle, ni te digo cómo saberlo. Tampoco lo sabías del todo y eso te repliega y te persigue. Punto y aparte, y otra escena, me recordaste otra escena, vos mismo la debes haber escuchado alguna vez, y la oyentada también, pero qué sé yo, tampoco la digo todos los días. Creo que fue la primera movilización peronista a la que fui. Casi seguro un 17 de octubre, por ahí un primero de mayo, no recuerdo. Yo estaba en el secundario. Me llegó un compañero, que él ya era peronista, yo creo que no, pero tenía algún interés. Me decía, izquierda, no era nada, yo qué sé, era un pibe. Y no, era en 11. Nosotros ubicamos en la Recoba de los, imagínate, la Recoba del 11, año 64, 66, un viejazo, qué sé yo, un lugar perdido, y en la plaza estaban los manifestantes. Los manifestantes gritaban, cantaban, bombos, qué sé yo, la cana les pegaba todo lo que podía, que era bastante. Se le iban encima con los caballos, en esa época los llamábamos cosacos, ¿no? A los canas que iban a caballo, y los manifestantes les tiraban bolitas. A diferencia de lo que uno piensa, no le arrojaban bolitas ni a los policías, ni al cuerpo de los caballos. Las bolitas, que a menudo eran bolitas de rulemán, se tiraban al piso porque eso hacía que los caballos patinaran y a menudo se encabritaran. Con el tiempo aprendí a ir a movilizaciones con eso, que era, digamos, un arma defensiva muy, muy pequeña. Yo estaba en la Recoba. ¿Qué pasaba en la Recoba? Había gente mirando, había negocios del 11, uno puede imaginar, no tan distinto, el tiempo cambió, pero no tan distinto a lo que había ahora. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los que estamos en la Recoba estamos como en otro lugar, como en otro país, si vos querés. No, claro. La represión no nos tocaba, no nos concernía, los caballos no cruzaban esa calle, que para quien los porteños que conocen, los que han venido a Buenos Aires, debía ser Pueyrredón, esa avenida, no la cruzaban, y estamos como en otro planeta, como en una película de Buñuel, separados por una película o algo así, o una, ¿no?, un blindex, no sé, algo por el estilo, perdón por el viejazo, como en otro lugar. Yo digo que dije en ese momento, yo no quiero estar acá. No lo debo haber dicho en ese momento, pero en algún momento de mi vida lo empecé a pensar. El coraje de los manifestantes, bancando los trapos y enfrentando a la cana, laburantes, por supuesto, laburantes con pintas de laburantes, con facha de laburantes, marcó mi vida, marcó mi historia. Y tú, el bello poema que le hiciste llegar a Mariana y que Mariana leyó, y los recuerdos que vos formulaste, bueno, me hicieron venir con este recuerdo. Martín Rodríguez, gracias. Y luego te quiero que vos me expliques cómo vas a hacer para transformar los planes en trabajo en, no sé, 20 días, un mes, dos.
Te lo explico en 5 minutos, Mario.
Vamos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
La Bruja Salguero canta en Gente de a Pie, todo el amor que te di.
Todo el amor que te di, vengo a quitar como yuyo del jardín, así te voy a arrancar. Y si es que ahora sufrís, sé que me vas a olvidar. No siento pena por ti, ¿para qué te de engañar? Ya encontrarás por ahí ser con quien jugar. Yo buscaré para mí otra reja de cantar. Si es que algo mío te queda, niña, lo puedes guardar. El que busca otro camino, nada tiene que llevar. Mejor las manos vacías que pueda encontrar. Podés decir si querés que yo no te comprendí, y si te pones en échame la culpa a mí, pero no digas a nadie todo lo que yo te...
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
De lunes
a viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola Mario, y te paso un gran abrazo. Para mañana me gustaría escuchar Contame una historia, de la genial Nadia Blázquez, por ella que es la autora, o por el negro Rubén Juárez.
Mensajito en nuestro WhatsApp, nos escribe Damián Chavarría. Hola gente linda de a pie, yo no entiendo mucho de política y gracias a ustedes que me refrescan las ideas, pido para mañana quién me enseñó, de y por el Pampa Larralde que dice, quién me enseñó a ser bruto, quién me enseñó. Abrazos, Damián Chavarría. Vamos con Martín ahora para que desarrolle un poco esto de transformar los planes en trabajo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Que es una de las ideas que está dando vueltas en la política argentina. Y la verdad que la política argentina desde el 12 de septiembre cambió un poco, cambió el clima, terminó de consolidarse un clima que venía, ¿no?, gestándose y que el resultado electoral lo dio vuelta. Por un lado puso en crisis al gobierno, ¿no?, en la lectura del resultado, ¿no?, del resultado de la derrota, y por otro lado causó en la oposición, en el campo opositor, bueno, la idea de que las cosas se les están dando un poco, ¿no? Ayer vimos supongo que habrá sido comentado, fue comentado en todos lados, ¿no?, que el episodio del no quórum, la ley de etiquetado frontal, diríamos, uno decía, muchos difundían la calidad de la ley, la cantidad de cosas positivas que tenía, y uno dice, bueno, si mañana el oficialismo presenta un proyecto de ley para financiado por Australia para que cada niño abrace un koala, van a votar en contra igual, ¿no? Si hay un momento donde cambia la física del poder, yo qué sé, si hay un momento que te quieren, digamos, no quiero utilizar ni estrictamente ninguna metáfora sexista, pero que te quieren mostrar el poder, el otro, ¿no? Y se plantaron ahí, más allá de todas las otras posibles interpretaciones que pueda haber, la verdad que desconozco exactamente, pero había mucha especulación sobre los lobbies que podrían haber resistido tal o cual cosa, pero me parece que era una demostración de poder, quiere decir, bueno, ahora cambió la mano, ¿no? De acá a noviembre, y si se confirman los resultados, más aún, y si se da vuelta, bueno, cambiará de nuevo, qué sé yo. Pero el clima está dado así, la sensación térmica de la política confirma algunas líneas que venían. El otro día recibo un informe, un hombre que conozco, lo leo algunas de las difusiones que hace, trabajo de opinión pública, de consultoría, Raúl Timerman, trabaja ahí Sila Wilker, gente que conozco, y traían un dato, yo no quiero hacer ningún hincapié sobre la precisión del dato exacto, pero que a mí me parece que es un dato que está, ¿viste? Si uno aplica, me mojo el dedo y siento el clima, y decís, está escalado. Decía, el 73% del país aprueba la transformación de los planes sociales en trabajo. Es la potencial medida del gobierno con mayor consenso social en nuestro estudio, decía. Y uno mira incluso las discusiones que se están haciendo en el frente de todos, en una campaña, se habló de la incorporación de un consultor, ¿no? Este hombre Rubí, Antonio Rubí, y el énfasis en una mayor positividad en la palabra sí, decía sí a transformar los planes en trabajo, y ahí uno dice, acá hay una frase que organiza una época, ¿no? Que organiza el sentido de una época. Todos los que peinamos, ya empezamos a peinar canas, por suerte esto es radio, no se ve, pero alguna canita tengo a los costados, vimos pasar modas. Sí, yo recuerdo el verano que Piquete y Cacerola, La lucha es una sola, que pasó de moda como una canción de Chayanne. Al final, la lucha no era una sola, ¿no? Y después uno vio, en el año 2008 eran chacareros, ¿no? Todo el mundo se levantaba a las 6 de la mañana a venir a una vaca. Y era la moda que había. Y después en el 2010, con el fallecimiento de Kirchner, había un reverdecer de la militancia juvenil. Por abajo de todos esos episodios hay una estructura y hay cambios, pero también en la superficie
se dan como modas, se dan como tendencias, y la política y las épocas conviven unas cosas con otras. Es decir, efectivamente hubo una mayor politización del 2001 para acá, que fue generando nuevas identidades, etcétera, etcétera. Pero cada época va teniendo, ¿no? Entonces parece por momentos que todo el mundo está con el campo, por momentos parece que todos los jóvenes se hacen kirchneristas, por lo menos, por momentos parecía que todos los jóvenes se hacen antikirchneristas, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la moda de ahora? Yo no me animaría a decir que esto es un cambio definitivo, que esto es la película, pero ¿cuál es la foto de ahora? Cierto antiestatismo y antiprogresismo. Está ahí, está en el aire. Después hay que ver cuánto instala o no en las elecciones, ¿no? Pero está en el aire. Y esta idea, antiplanes, planero, organiza la época. ¿Puede el Estado convertir cada plan, cada persona que cobra un subsidio, que percibe un beneficio, convertirlo en un trabajador en el sector privado, con todos los derechos, bajo convenio? ¿Puede hacer ese pasaje? Sí puede, porque ella no lo hubiera hecho. ¿Qué le conviene? En fin, vamos a escuchar primero la opinión de Nicolás Rivas, que es un hombre que sabe, fue director de la carrera de Trabajo Social, sabe, es un historiador además del trabajo social, conoce las instituciones argentinas, conoce la historia de la salud pública, las políticas públicas, y tiene algo para decirnos sobre este enunciado, ¿no? Los planes, convertir los planes en trabajo. Escuchemos a Nicolás Rivas.
Lo primero que conviene decir es que se trata de un problema globalizado, al menos en América Latina y el Caribe. Según la Organización Internacional del Trabajo, 140 millones de personas en esta región están en la formalidad precaria laboral. 5 de cada 10 trabajadores están bajo esta condición. Son muy pocas las personas que dicen, no quiero trabajar. En todo caso, no quieren ser parte de esas condiciones de explotación. A veces el escaso monto de los planes compite con los míseros ingresos que se obtienen en la informalidad y la precariedad laboral. Y de ahí que la figura de vagos y mal entretenidos se reactualice bajo esas condiciones de explotación. No queremos planes, queremos trabajo. No es nuevo este discurso. Desde 1995, cuando se da el pico de la desocupación en democracia, después del año 2001, que es un reclamo generalizado, la formalidad laboral. Digo en 1995 porque es cuando comienzan los planes trabajar, que significaron transferencia de ingresos condicionadas en algunos casos. Lo bueno en torno a esto es que hay cierto consenso de izquierdas y derechas en este punto. La pregunta es, en todo caso, ¿a quién le corresponde generar el empleo formal? ¿Al Estado, a los gobiernos, al mercado, a la sociedad civil? Y podemos decir todos ellos juntos, hay una responsabilidad colectiva, aunque diferenciada. ¿Cómo? Bueno, hay variables económicas y macroeconómicas que me exceden en esta reflexión, pero se trata, sí, en todo caso, de un Estado que acompaña al capital productivo. Es posible pensar que los planes se han convertido en un significante vacío, una disputa de lo que son. Por ejemplo, y hay que afirmarlo, la OAH no es un plan, es un derecho de asignación por hijo para trabajadores informales que tiene la transitoriedad asegurada. Quizás sí, en términos propositivos, se pueda pensar a comenzar en separar las demandas y las políticas públicas que surgen en función de esta demanda, entre lo que es un problema laboral y lo que es un problema social. ¿Se relacionan? Sí. ¿Son lo mismo? No. Quizás se pueda pensar políticas diferenciadas y articulaciones diferentes en estos dos niveles, así optimizar las iniciativas y los recursos. Por un lado, articular con pymes, con industrias en el mundo del trabajo, y por otro lado, en el mundo de la asistencia, articular con los sectores de salud, con las políticas sociales en general.
Bueno, ese era el testimonio, ¿no? O sea, aportaba bastante claridad y un poquito también de historia, ¿no? De dónde viene esto y de los planes, los famosos planes trabajar. Marca un año, el año 95, es un año bisagra, es el año del comienzo. Todos recordemos también un dato histórico. Menem reelige, es reelecto en 1995, con una desocupación alta, ¿no? Efecto tequila en la economía argentina, la caída, digamos, la ruptura, se rompe la burbuja económica en México, produce obviamente una conmoción, termina, digamos, todos los logros que había tenido en ese momento de crecimiento y baja la pobreza, la convertibilidad, que en lo inmediato los había tenido, y comienza a gestarse esa crisis que estalla en 2001, estalla irremediablemente, y a partir de 2001-2002 diríamos, si el 95 es el año de los planes jefes, el 2002 es el año del plan de los planes trabajar, perdón. El 2002 es el año de los planes jefes y jefas. Son 7 años de diferencia, no es tanto. Y costó un Perú. Y Duhalde tuvo que ir a poner la trucha y ya el campo se le plantó, siempre recordamos ese episodio, se le plantó también al gobierno de Duhalde con la implementación de las retenciones. Es decir, en el 2001-2002 hay dos palabras que conforman esa especie de segunda transición democrática, un poco a la que te criaste y un poco a los ponchazos, un poco acordada entre Duhalde y Alfonsín, relativamente acordada, que es retenciones y planes. Sin retenciones al campo y sin una política social mínima que se empezó a implementar, la Argentina no tenía paz social, ¿no? Y sobre esas dos cosas se construyó el futuro de lo que vivimos en los últimos 20 años, porque estamos en el 2021, hace 20 años que vivimos en esta situación. Y todo fue cambiando. Y fue cambiando también, lo dice Nicolás Rivas, la asignación universal por hijo se convirtió en un derecho. Si hay políticas sociales que no son políticas de planes, ¿no? Y luego sí las políticas de planes. Hoy hablé con un funcionario importante del Ministerio de Trabajo. Lo llamé especialmente para que me explique el lanzamiento que hubo en estos días, porque el gobierno asumió esa agenda, y Alberto Fernández, de hecho, el diálogo con Elegante, ¿te acordás, Mario? Habló de eso, y dijo, el muchacho Elegante le dijo, escuché algo que me gustó, transformar los planes en trabajo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, si por decreto el gobierno ya hizo, lo comentamos acá y se amplió, ¿qué es? Los trabajadores estacionales, trabajadores que son rurales, que trabajan a lo sumo por 6 meses en una cosecha, pongamos, no pierden ni la asignación por hijo, ni la tarjeta alimentar, ni el potencial trabajo, que efectivamente sí es un plan, tendría más el formato estrictamente de un plan, ¿no? El salario, el salario social complementario, no perderían ese beneficio mientras tienen el trabajo estacional, ¿no? Eso es una política, ¿no? Para distinguir esta opción, ¿no? Que muchos dicen, la gente no quiere trabajar porque prefiere quedarse con el plan. Bueno, ocurre que toma un trabajo, pierde un beneficio, estamos hablando de gente vulnerable, pobre. Y luego sí, el avance de convenios que puede hacer el Estado, que me decía el funcionario una frase que quiero repetir, que decía, no es un camino rápido, pero esperamos que sea constante, ¿no? Y que es una idea que está un poco en la mentalidad política más o menos razonable, que sería cruzar, y ya se empezó a hacer con la UOCRA, con el trabajo de construcción, que es una de las ramas productivas que está más reactivando, que es capacitar gente, ellos dicen especialmente mujeres, que cobran el potencial trabajo, que tengan una cierta capacitación, es una especie de escuela técnica, que se incorporen al trabajo de la construcción, y que puedan luego, sí, según el salario de convenio, hacer un mix entre el potencial trabajo y lo que la empresa paga, que completaría el salario de convenio, ¿no? Pues si el salario de convenio es 100, por decir una pavada, y 6 es, y 60 es el potencial trabajo, la empresa pone 40 más las cargas sociales. Ese combo es el que puede hacer, y esa población ya la tenés identificada, ¿no? Y es el que puede hacer. E imaginan en un futuro no tan lejano comenzar también a explorar eso en actividades como gastronómicos, como hotelería. Se vienen las vacaciones de verano, y creo que van a ser unas vacaciones fuertes, digamos, muy argentinas para los argentinos también, con el tema del dólar. Y luego en otras áreas como sanidad, textiles, que son sanidad, donde hay también muchas personas dedicadas a los cuidados familiares. En fin, eso es, va a llevar tiempo, es un camino difícil. Estar en el poder te pone gradualista en todos los sentidos. Ya lo dijimos el otro día, Milei entró a la Villa 31, vio la Villa 31, entró con campera de cuero, parándola de pechito, ¿no? Parecía que era Pinino más, y se fue diciendo que no va a bajar, que no habría que bajar los planes. O sea, ¿no? Cuando uno mira la situación social argentina, y a lo mejor la conoce, sobre todo la de los más desprotegidos, se da cuenta que lo que hay es difícil de sacar. Incluso aquellos que pregonan las ideas más libertarias o más radicalizadas o más antiestatales. Es una transición compleja que habrá que ver cómo llega y si se logra en la Argentina. Pero es una idea que hoy organiza, me parece a mí, sobre todo los sentimientos de una época. Te devuelvo, Mario.
Gracias, Martín. Qué fácil es pensar y organizar a partir de todo lo que cuentan nuestros columnistas, como por caso Martín. Repaso algunas referencias históricas y algo más. Los llamados planes trabajar empiezan con el menemismo, que eran una plata muy, muy poca, contra algunas contraprestaciones que a veces se podían hacer y otras no. Por ejemplo, laburos municipales, cortar canteros, ¿no? Es decir, hacer algunas tareas por el estilo. No era un trabajo productivo que se inventaba, era más bien servicio, que era una situación muy desesperante. La plata, poca. En la época de la Rúa, alguna vez con un funcionario importante, no digo quién, porque y me decía, la gente está muy mal, queremos pagarla, no podemos aumentar el presupuesto para los planes trabajar porque no hay guita. Tengo idea de, se me ocurre la idea de pagar la mitad para cubrir más gente. Decía, pero la mitad de nada es nada, ¿no? O sea, era una cifra como si ahora, no quiero decirte porque no quiero comparar, pero era una cifra irrisoria. No podía ser. ¿Qué traducía? La impotencia estatal, una cierta voluntad del funcionario y algo más. ¿Cuándo desaparecen los planes de trabajar que se siguen mencionando? El propio Hugo Moyano alguna vez fue sarcástico y le llamaba planes descansar y hacía mal en un doble sentido. Primero, menospreciar a los trabajadores. Y segundo, pues los planes de trabajar cesaron con el plan jefas y jefes de hogar. O sea, el plan jefes y jefas de hogar subsumió a los sectores que iban recibiendo esos planes y fue un programa que se pensó como universal. Todos los que reunían determinadas condiciones podían entrar. ¿Y ahí qué pasó? Que eran tantos y tantas, y sobre todo mujeres se inscribieron, que cerraron la ventanilla de un programa universal. ¿Existe eso? Legalmente no. En la Argentina existió porque no había forma de cubrirlo. Cuando llegó Kirchner, concibió una frase, consigna y directiva para sus funcionarios. ¿Qué hacer con la protesta social y los reclamos? Y Kirchner decía, ni palos ni planes. O sea, los que reclaman no le vamos a dar planes, se va a generar trabajo genuino, ni tampoco los vamos a reprimir. ¿Qué es lo que pasó? Hubo planes. Hubo algunos, o sea, hubo algunas prestaciones acá y allá, pues sobre todo en los primeros años. Luego se generó en la época de Kirchner, como muy pocas veces se generó en la historia argentina, y nunca, tal vez, durante desde la recuperación democrática, verdadero trabajo genuino. ¿Qué es lo que me parece a mí respecto a una cuestión que está bien intencionada, que si la dicen todos pasa a no tener sentido, no pasa a tener una acepción precisa? Si lo dice Milei, si lo dice Elegante, si lo dice el gobierno, si lo dice Juntos por el Cambio, si lo dice, no sé, viene a Argentina Sabina, y lo dice, bueno, algo debe pasar, algo debe haber imperfecto ahí o debe faltar precisión. El punto es que si no hay trabajo estricto, o sea, si no hay actividad que genere trabajo, no hay modo de hacer esos pases. Vos podés hacer con subsidios la posibilidad de cubrir a algunas personas. Vos podés hacer con desgravaciones la forma de promover. Pero en definitiva tiene que haber una reactivación machaza para que esto pase a tener algún sentido. Y el modo de contarlo tiene para mí un ingrediente despectivo que señaló muy bien Nicolás Rivas en el audio que vos trajiste, que es, ojo que la asignación universal por hijo no es un plan. Ojo que la palabra plan tiene un ingrediente peyorativo, de que me da asignación universal por hijo, es un programa, es un derecho, una cantidad de ingresos. Pueden tenerla determinadas personas, no depende de la arbitrariedad estatal. Es mucho más que eso, es valiosa y tiene que formar parte de la solución superadora que todavía se está buscando.
Así es, Mario. Yo decía 20 años, ¿no? Y Nicolás trajo, uno dice 20 años, del 2001, toda esta agenda, planes, contraplanes, todo empezó ahí, se hizo fuerte ahí. Nicolás traía el 95, ¿no? Un momento mayor, lo tira más para atrás y uno ya ahí dice, son casi 30 años de una discusión, ¿no? También Nicolás trae el contexto, dice, esto es un contexto global, es decir, el mundo está discutiendo el trabajo, ¿no? A veces a los argentinos que sacamos pecho para ver nuestras excepcionalidades, también nos viene bien mirar el mundo y decir, estamos discutiendo lo que el mundo está discutiendo.
Martín Rodríguez, gracias.
Abrazo enorme.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Octubre, mes 10. Todo el año. La Radio Pública. La buena lectura ilumina.
La proposición poética para anular la deuda externa existe. Si no están convencidos, lean este libro. Soy José Muchnik. No ganaremos la batalla de la deuda si jugamos en cancha ajena. Es necesario ampliar el punto de enfoque a partir también de una experiencia poética del mundo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¡Ma! ¿No viste dónde dejé?
¿Las medias? Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Pucoé, ñanen, boyo ayuba. Radio que nos une. Puco, entero beba peguana. Radio para todos.
Feliz año nuevo.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Todos los días estamos acá de 3 a 5 de la tarde. Hoy ya estamos orillándole el borde de las 5 de la tarde. Faltan 5 minutos. Empezamos a despedirnos. Volveremos mañana, como todos los días, puntualmente 3 y moneda. Después del RAC, estén gente de a pie. Para despedirnos también, diariamente acudimos a la música. Tenemos una costumbre que es buena, que es escuchaba a alguien que pedía por ahí al Pampa Larralde, que ese tema musical, quien dice, ¿quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? Y yo, que tuve una educación formal, diría, a mí, la parte de ser bruto, soy autodidacta. O sea, en el resto no, algo estudié por ahí. Mariana Fossati, tema musical lindo y despedida.
Un tema de Pancho Cabral, como Esperando la Vida, que va a cantar Romina López.
En agosto los lapachos suelen florecer amores y suben mi barra arriba a confundir los colores y yo les presto mi cielo, digo el cielo de los nuestros, de los que esperan veranos con una albahaca en el huerto. Secretos de algún amor escondido en el pozo de los vientos, por eso me quedo solo a recordar su recuerdo. Se me hace agüita la boca entre uñigal y ciruelo. Entonces no digo nada y en el pecho de la sed a descifrar tu pañuelo, yo ya no te digo nada, solo pienso que fue un sueño. La humedad de tu pollera huele a que a yuyito nuevo. La 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 la. soplo tu silbo arriba, arribita de una herida. Yo me quedo calladito, como esperando la vida, y se me olvida el olvido, entre nogal y sonrisa, el agua de tu recuerdo.